Esto es Siempre a Tope.
Bueno. Antoine Carr, ¿qué está pasando?
Buenas noches, señor Tejón.
Siempre a tope, empieza una nueva era.
Empieza una nueva era en Radio ELA.
Radio Libre Autogestionada.
Hemos vuelto, amigo.
Hemos vuelto, Antoine Carr en el micro y a los mandos de la aeronave. Y en el otro micro, ¿quién está, Antoine?
El señor Tejón. Bien hallado.
Qué bonito.
Y bienvenido.
¿Qué va a pasar? Además, en un día muy especial.
Un día muy especial porque empezamos este programa tan precioso. En la fiesta de la democracia.
Efectivamente.
Nosotros la celebramos así.
Y yo creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de dedicar este programa al bueno del enano. Que...
Nuestro querido Don Yacepan, Don Mazapán, que ha sido glorificado con atender una mesa electoral en el día de hoy.
Y es todo felicidad, ¿eh? Claro.
Y es todo felicidad porque le encanta servir a su país de esa manera.
Está muy bien.
Pues un beso por él, un beso por él.
Para él va este primer episodio, este primer capítulo y esta primera gesta de Siempre a Tope. Y bueno, yo creo que podemos empezar a hablar un poco de... No podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de cosas de elecciones, el día de las elecciones.
No se puede. Vamos a empezar, venga.
Yo ya hice esto en un programa anterior de otro show que teníamos montados.
Gran show, siempre hacemos cosas buenas.
Que
pero...
es hablar de votar el día de las elecciones. Pero al contrario que aquella vez, puedo decir orgullosamente que no he caído en la tentación.
Pese a tener mucha presión.
He tenido mucha presión porque además, la primera presión era que están los fachas de los fachas, los refachas con tirabuzón, están ahí llamando a la puerta, pero luego... hay otra presión para votar que ha sido lo que me ha convencido de no votar, Antoine Carr.
Que es la presión de la peña.
La presión de la peña, o medio amiga, o que la tengo ahí en internet, no sé muy bien por qué, que se ponen con la mierda de si no votas eres mierda. Si eso no, es lo que me ha hecho no votar.
Y yo lo entiendo, porque a mí me ha pasado también. Me han trallado tanto la cabeza gente que yo creo que eso nos podría llevar a hacer limpieza de nuestras redes sociales, porque la gente se ha puesto muy pesada.
La gente que te dice...
Ha infantilizado la abstención.
Total. Qué bien hablas, Antoine Carr.
Eso me lo había preparado un poco.
Han utilizado la abstención, me encanta. Eso es lo que
ha pasado. Y te han tratado como un gilipollas y un niñato, cuando tienes más argumentos que eso. Lo peor es que tú, cuando intentas argumentar con esa peña, al final lo que te dicen es, sí, pero vota.
Total.
Es lo único que les interesa.
Y repiten las mismas fórmulas de mierda que llevan repitiendo desde los años 80, si no te gustan ninguno, pero al final va a gobernar alguien. ¡Está la mierda!
Obviamente, al final va a gobernar alguien.
¿Y qué culpa tengo yo de que vaya a gobernar alguien? También va a haber bancos.
No es mi puta culpa,
efectivamente. No los he hecho yo a los partidos políticos ni al sistema este. O sea, que me pone muy nervioso. Además ya, claro, como vivimos en la era que vivimos, han llegado al momento meme vota, ¿sabes?
Sí, meme vota, hashtag vota y hashtag pero vota, vota coño. Perdona, pero, vota coño, déjame vivir. ¿Qué argumento respirar de mierda es ese?
De todas maneras, al mismo tiempo, como no hay mal que por bien no venga, curiosamente, esta gente me ha hecho un favor, porque no hay nada que me dé más asco en la vida que votar. Bueno, de hecho lo he hecho una vez en los últimos 20 años, porque fui engañado y es mi culpa.
Hemos sido engañados,
pero yo no iba a votar de todas maneras, pero la verdad es que me han dado el empujón que me hacía falta para...
terminar de convencerte en tu abstencionismo.
Y hacerlo con más satisfacción, sí. Lo he hecho muy contento, estoy aquí haciendo el programa, he pasado completamente del rollo y muy bien. O sea, que tengo que dar las gracias a todos esos pesados, que además además muchos de ellos no hacen una mierda que tenga que ver con nada, ¿con de nada? Política.
Nunca.
Nunca.
Pero se creen que por meter el papelito en la urna ya lo tienen todo hecho. Y de hecho te dicen que si no votas no te puedes quejar.
Sí, total.
¿Y tú qué coño haces?
¿Y tú qué
¿Y tú qué haces? O sea, gastas papel para luego no hacer nada en 4 años. Porque no hacen nada.
¿Es así? Sí, sí. Es que eso, que... esa es la gente de la que me estoy quejando. Pero en cambio, dentro de los candidatos, hay uno en concreto del que tenemos algo que decir.
Pedro Sánchez.
Uy,
¿quién es ese hombre?
¿Quién es ese hombre?
Bueno, yo tenía quería poner una sintonía, pero no la he puesto al final. Pero bueno.
Yo ya lo dejo caer, que a mí Pedro Sánchez, para mí está Manolo Lamizado. Pero primero
está Manolo Lamizado.
Ahora explicamos eso.
Yo eso no sé lo que es.
Eso es. Ahora te lo explico. Pero primero cuenta lo que piensas tú, Pedro Sánchez, que algo sé y me interesa.
Vale. Pedro Sánchez, el topic de esto es Pedro Sánchez es Goku.
¿Cómo es eso posible?
¿Cómo es eso posible?
¿Goku? ¿El entrañable personaje nacido de Tanamek?
Exactamente. Que tiene una colita
de... ¿Hostias como panes?
Eso es. Pedro Sánchez es Goku y os voy a decir por qué, amigos. Pedro Sánchez... Igual que Goku, es que, bueno, a Goku ¿qué le pasaba? Que el Goku era el más fuerte.
Era el más fuerte.
Todo el rato. Sí. Pero de repente venía un malo que era más fuerte que él. Uh-huh. Y le petaba.
Exacto.
Entonces Goku se iba a entrenar, a meditar debajo de cascadas y perseguir monitos en planetas súper pequeños.
Sí, normalmente algún tipo de bicho raro que era...
O
que
a correr cosas. Todo el rato por una espiral gigante, o sea, un dragón gigante, era con forma de dragón, como una serpiente, iba como por una carretera corriendo todo el rato.
Pedro Sánchez corre.
Y... de repente, se hacía más fuerte, iba al malo que le había ganado y le ganaba. Y eso Pedro Sánchez lo ha hecho varias veces.
Ya veo.
Pedro Sánchez lo ha hecho con Susana Díaz y con la moción de censura. Ya lo ha hecho 2 veces.
Hostia,
y yo quiero ver,
Goku,
solo para si se confirma esta teoría, qué pasa ahora. Porque si Pedro Sánchez no gana, Pedro Sánchez se irá a entrenar y volverá hecho Super Saiyan o pelo rubio o movida. Pero el tío lo va a hacer. Y además, el otro día cuando estuvo presentando su libro, yo lo único que pensaba era es como si Goku presentase Dragon Ball. En plan, con Akira Toriyama al lado, en plan, yo soy el negro del colega. Esta es mi vida. yo solo cojo las cosas que me interesan para confirmar mis teorías de mierda, pero...
He de decir
Pedro Sánchez es Goku.
Que si quitas al refacha, que no estaba. Yo estaba el otro día, puse el debate y pensé: si estos 4 se dan de hostias, gana Pedro Sánchez.
Pero vamos. O sea, pero. Y además 4 contra 4. No, dos contra dos.
No. O sea, no hay pactos ni nada. Hostia, no hay pactos limpia.
A hostia limpia.
Agarrote.
Gana Pedro Sánchez. Gana Goku. Sí, sí, sí.
Lo veo.
Y si no ganase, se iría a entrenar y luego les ganaría.
Bueno, ahora te explico por qué me parece que está... Manolo Lamizarse es una cosa que pasa a Manolo Lama, que es la gente que te da tanto asco, que no es que te caiga bien, porque te da un asco que flipas, pero ya como que te genera cierto encanto, como que te entretiene verles. Y Pedro Sánchez ha pasado un poco esa línea, sobre todo... en un momento, para mí, épico de su vida, y esto es extremadamente famoso, pero me gusta tanto que lo voy a decir, que son sus mensajes de Twitter de gilipollas. como, bonjour, my friends.
Es que, como el otro día que se me dio fuera del tiesto en el debate 1 y dijo, le estaban atacando por otros lados, y el otro dijo, hoy es el Día de la Tierra. Ok, pero nada, bien, ¿no? Eso es innegable. Has ganado, Pedro, has ganado.
Hoy es el Día de la Tierra. Pues eso. Pero además de Bonjour My Friends está también el de ser malos. El de ser malos es maravilloso también.
¿El de ser malos?
Ser malos, colegas. ¿No has visto? Pues un tuit. El rollo de Twitter de Pedro Sánchez es que él tenía Twitter cuando todavía era Goku de niño pequeño.
Sí,
antes de
con
Dragon
la pirila afuera, sí.
Pues en esos tiempos se hizo Twitter y como es idiota, ponía cosas tipo Bonjour my friends o ser malos colegas un día por la noche.
Es una cosa que haría Goku.
Que ni siquiera usó bien el imperativo. Efectivamente, eso lo haría Goku porque Goku vencía siendo idiota.
Sí, sí. Y tirándose pedos.
Como todos los presidentes
cosas.
Que han habido en España.
Efectivamente, no, bueno, efectivamente. Y el Falcon, puede ser su nubecita en la que viaja.
Eso es. Oh, el Falcon es la nube.
El Falcon es la nubecita.
Lo veo. Pues... Y bueno, yo creo que nos da para un bloquecito más. ¿Tú crees, Antoine? ¿Cómo lo ves?
Pues, ¿de qué quieres hablar?
Pues yo creo que podríamos. Yo creo. Hay una cosa que también me hace mucha gracia, que es el blackwashing
Venga,
de
vamos a hablar de
Vox.
eso y luego seguimos hablando de eso. Sí.
Con el rollo whitewashing, ¿sabes por dónde va el rollo? ¿Sabes lo que significa eso? Whitewashing es cuando cogen un cómic japonés o una mierda así, la gente de Hollywood, y hacen la misma historia, pero con
Pero en
personajes
blancos.
blancos, pero que igual están en Tokio. Eso no les
Ah, vale,
importa, ¿sabes?
fenomenal. Ok.
Y los hacen blancos porque si no, los yankees no van a ver la película y la película está hecha para
Ah,
ellos.
vale. Eso la hicieron con una de miedo, la de la cinta, que era una japonesa.
Sí, eso, ese tipo de
Algo así.
cosas, sí,
Vale, ok.
como Ghost in the Shell,
Seguro que hay un
de.
Goku que se llama Jack
Exacto.
o algo así. Ok, venga, sigue.
Pues Vox está haciendo lo mismo, pero
Pero
con
con
negros.
negros, ok. ¿Y cómo
Y
lo
eso,
hace?
pues coge a un negro y lo pone a decir cosas fascistas, que estoy seguro de que le pagan dinero
Seguramente
al
al
pobre hombre.
colega.
Bueno, al pobre hombre no, me parece como el culo que hagan eso, la verdad. Son totales traidores de clase, pero es que algunos no tienen ni la nacionalidad y están haciendo propaganda por Vox. Y yo he visto vídeos, es que además es súper patético, porque se los llevan en plan muñecos de feria a los mítines fachas para que los
Sí.
fachas se hagan fotos con ellos y se graben
O
vídeos en
sea,
plan
son
diciendo, no
Baltasar.
somos fachas del todo, pues
Porque
son
son Baltasar.
Baltasar, son
Porque tenemos un
Baltasar.
colega negro.
Baltasar es el blackwashing de los Reyes Magos,
Efectivamente.
claramente.
O
Es
sea
lo de,
que.
es eso, es, están vendiendo el rollo, no soy facha, tengo un amigo negro. Y luego además Vox está haciendo una cosa, que lo había hecho un poco Podemos también, que es el rollo de que tienen claramente a gente, yo no sé si a sueldo o muy amigos de Vox, poniendo comentarios
Yo
en
creo que es
vídeos
a
de
sueldo.
YouTube. Pero yo creo que
Vídeos
es
de
a sueldo.
YouTube, en noticias de internet,
Yo
en
creo que es
todo.
a
Sí, sí,
sueldo.
sí, sí.
Pero es que los de Vox lo están. Es muy gracioso porque lo hacen muy mal. Entonces, es todo el rato como el mismo mensaje. El vídeo es de cualquier cosa
Sí,
política,
de
da
cualquier
igual,
cosa, y
un
pero te
vídeo
la colan.
de la
Y
CNAC
cuanto más
y pone a
interactúas con
alguien.
esos perfiles, más salen.
Pero los de Vox sí que son buenos. Y es como el mismo mensaje, da igual. Pero Abascal va a cambiar este país. Y no tiene a él. Igual es un vídeo de Goku,
Por
¿sabes?
España, vota Vox.
Por España vota
Y
Vox.
sale.
¿Y tú qué crees que va a pasar hoy, Antoine?
Uf, pues es que no lo sé. Yo confío en Goku. Confío en
No
Goku.
confías en Goku.
Y si no confío ahora, confío para la siguiente. No pasa nada.
Vale, y si suben los fachas, ¿tú crees que va a pasar algo gordo o qué? ¿Tienes miedo del gobierno facha?
Creo que nos han metido más miedo de que otra cosa, pero bueno, en unas horas lo sabremos.
En unas horas lo sabremos, Antoine.
Estos somos, o sea, nos vais a escuchar después de que sepáis el resultado electoral y vais a ver las gilipolleces que estamos diciendo y lo ingenuos que somos.
Qué ingenuos, qué ingenuos. Bueno, ingenuos, pero aquí lo que realmente importa es que estamos en una emisora libertaria y a esta emisora le suda el coño quién gane las elecciones, Antoine. Y
Efectivamente.
por eso precisamente vamos a poner
Una
una
bonita
canción
canción.
antirrepresentativa de Ramshackle Glory, Bad de Bunny, haciendo esta canción sobre que es precisamente sobre lo que estaba hablando, que te dan la tralla sobre si votar o no votar y que el tío dice, pues a mí eso me parece muy bien, pero dime qué vamos a hacer el día siguiente de las elecciones para que esto deje de ser una mierda, porque votando no vamos a conseguirlo.
Vamos a escucharlo.
One, two, three, four. I got an Arizona residency, one day too late to vote on this election day. And every year before I've been too drunk to register, I'd say that I don't believe in it anyway. I still shake my head at ballots cast for elephants. I shake my head at ballots cast for donkeys. Cause I swear to God, our leaders, they will be the death of us. There's a ballot we can cast to set us free. But there's no brick we can throw that will end poverty. You can't blow up SB 1070. Things will never be as simple as when I was 12 years old, reading Karl Marx in my bedroom alone. And since there have been laws, there have been criminals. There have been thieves since there's been property. And the day will come again when none of those things are around. I just hope it's before people go extinct. So vote November 2nd if it seems right to you. Don't vote if you think it just holds us down. Just tell me what we're gonna do on November 3rd to make sure there's no government left to elect 2 years from now.
Just tell me what we're gonna do on November 3rd to make sure there's no government left to elect 2 years from now.
Bueno, bueno, ¿cómo? Ay, nos gusta este chico, Bad Bunny, nos gusta mucho.
Nos encanta, sí, a mí me encanta.
Sí, nos seduce. ¿Y qué nos tienes preparados ahora, Antoine?
Pues a ver, hemos estado hablando de... Bueno, lo primero que quiero decir es, por favor, dejad de decir trifachito, porque tuvo gracia 2 segundos. Tuvo gracia antes de que... O sea, cuando la persona que lo pensó lo tenía en la cabeza... Y cuando lo dijo en palabras, ya, out. Eso fue, o sea, duró menos que lo de decir Emilio al email. En plan, por favor, basta ya. Bueno.
Es bastante análogo.
¿Qué ha pasado cuando hemos tenido el tema de ultraderecha por sorpresa, ¿no? Con Vox y tal.
¿Ha cambiado el mundo?
Una cosa ha cambiado en el mundo. Y es que nuestro juego de a quién matarías, con quién follarías y con quién te casarías se ha ido a la mierda.
Sí.
Porque... nos han petado. O sea, era el malo final y no nos lo hemos pasado.
¿Cuál es el malo final de ese juego?
El malo final es Abascal, Casado, Rivera.
¡Boom!
¡Boom! Queremos...
O sea, es que ya no hay más.
No hay más. O sea, no puedes elegir.
Cuando eliges a quién te follarías, con quién te casarías, a quién matarías de esos tres, el juego ya se ha acabado.
Se ha acabado. Y yo no me lo estoy pasando. Porque soy incapaz.
Yo tampoco.
Soy incapaz, pero...
he pensado mazo.
Porque ya, o sea, había una pantalla chunga que de hace tiempo que era categoría Podemos, ¿no?
¿Con cuál eran los tres?
Que eran Errejón, Echenique, Pablo Iglesias.
Esa era la anterior, claro. Pensábamos que esa era la última pantalla.
Pero no,
y
había otra detrás.
Es como los videojuegos, cuando matas al malo y viene otro.
Aparece uno más gordo.
Exacto. Sí,
o sea, sí. O el malo se vuelve más grande, se enfada más y
es
se hace
eso.
Más grande.
Exacto.
Entonces, ya habíamos, nos habíamos pasado esa pantalla y creíamos que... Pero... yo he creado un par de pantallas divertidas.
Venga.
Que podemos jugar rápidamente.
A ver.
Tengo varias categorías. La primera es, para prepararte para la super pantalla final.
Vamos.
Secundarios chungos. Secundarios chungos son Cayetán Álvarez de Toledo.
Joder, qué mal rollo.
Adolfo Suárez Jr.
Uf.
Y la de Ciudadanos, que se me acaba de pirar.
Inés Arrimadas.
Es jodido, ¿eh? Es jodido, amigos. Podéis mandarnos... O sea, esto, por favor, queremos que nos contéis qué
pensáis. Hombre, lo más
esto.
Jodido es con quién de los tres me caso.
Claro, eso es.
Es que qué antiplan. Joder,
qué antiplan.
No sé si puedo jugar a eso, ¿eh? Uf.
¿Te hago otra categoría?
No, venga. Tenemos que elegir,
hay que elegir los dos, además. Ok, yo
venga,
elijo.
Venga, dale tú.
Elijo matar a Cayetana, follarme a Inés y casarme con Adolfo Suárez Jr.
Buf.
Ya, es jodido, ¿eh? No estoy contenta, pero es que en este juego nunca tienes satisfacción completa, es lo que pasa.
No está bien, este juego no está bien. Venga, yo... No puedo. Yo lo mismo que tú. No. Mato a Arrimadas y me follo a Cayetana y me caso también con el señor.
Vale.
Es que el señor es como neutro, aburrido. Tiene pinta que no te va a dar... No es pesado.
No va a dar guerra.
Va a estar ahí con sus cosas del aborto, es malo...
Sí, tú te vas a la otra...
Te vas a la otra casa
que tiene y ya está.
Y ya está. Sí,
vale, pero tengo otra categoría que también es divertida.
¿Cuál es la otra? Dime.
Reinas de la mañana.
Es que soy yo, es que yo no tengo tele, ya sabes que yo eso
pues
no me
pues no pasa nada porque sabes quién es todo el mundo.
Venga, dale.
¿Susana Griso?
Sé quién es.
¿Ana Rosa?
Uf.
¿Y Ferreras?
¡Joder! Oh.
Súper jodido, amigos.
Bu, 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 bu.
Al señor Tejón le está costando.
Oh. Me follo a Ferreras porque es súper gracioso. Mato a Ana Rosa Quintana porque es muy satisfactorio y me caso con Susana Griso porque no tengo tele y la he visto como 5 minutos una vez, entonces pues es como la que me resulta más neutra. pero me follé a Ferreras.
Yo también. Yo haría eso también. Mataría a Susana Griso, me follaría a Ferreras y me casaría con Ana Rosa, que por algo tiene una puta revista. Y
no, yo mataría a Ana Rosa, ¿eh?
Ya, yo al revés. Vale, tú al revés. O sea, yo también me follé a Ferreras, pero hago un intercambio
Somos compañeros de Ferreras.
Sí, ¡ah! Eso es creepy. No me mola. Pues, bueno, hasta aquí...
Y a la pantalla de los fachas no vamos a jugar.
Yo no estoy preparada. No he bebido tanto.
Ya hemos ensuciado la mente de nuestros oyentes. No,
ya nos van a odiar bastante como para encima...
Simplemente es decir que el juego se ha ido a la mierda.
Eso es.
Ah, pues,
se ha roto el juego, amigos.
Tendremos que hablar de Volodymyr, digo yo, ¿no?
Claro que sí. Está en la calle.
Bueno, Antoine, tú ya sabes que yo vengo aquí un poco a disfrutar de mi parte farandulera que comparto contigo, pero yo soy un friki al mismo tiempo. Y una de las mierdas que a mí me obsesionan mucho es que la sociedad es espectáculo, que la política se ha vuelto muy espectáculo, que cada vez vivimos más en una realidad paralela, las elecciones son totalmente
es
parte de esto.
Es la locura, no, porque sale gente haciendo torrijas en su casa. ¿Por qué motivo?
Y bueno... Pues yo tengo una obsesión que ya contaré algún día, que es que Donald Trump aprendió a ser político en la lucha libre en el wrestling, en esto que se pegan pero en realidad es mentira, que es lo que es la política. Y en esta línea que a mí me trae a la cabeza, no voy a contar lo de Trump, porque además eso ya está muy dicho, sino que ha pasado otra cosa brutal en Ucrania. Ha pasado más
¿Qué ha pasado en Ucrania?
Días. Es brutal. Esta historia es maravillosa. Hay un jambo que se llama Volodymyr Zelensky,
okay.
Que... ha ganado las elecciones y es que, pero ya había sido presidente durante 4 años. Uh-huh. Lo guapo es que durante 4 años había sido presidente en una serie de televisión. Bien. O sea, el pibe es un actor.
¿Qué hace de presidente?
Que hacía de un tío que venía de fuera de la política porque era profesor de instituto y con su decencia y su falta de corrupción y tal, todos le querían y se hacía presidente. Y mientras era presidente sufría mucho con las cloacas, que está tan de moda eso, y todo era muy bueno y tal. Dejó la serie porque se acabó, se presentó a las elecciones y ha ganado. Es brutal, vivimos en Matrix.
Vivimos en Matrix,
esto es así. Así que, Volodymyr, pues tú eres Matrix. Matrix, y me lo preguntas tú, Volodymyr, ¿qué es Matrix?
Matrix eres tú. Qué bonito, por Dios.
Y bueno, dentro un poco de este mundo de la virtualidad, como ya con las redes sociales, todos somos como medio famosos de andar por casa, hemos encontrado un caso que encontraste tú despampanante,
pero esto, bueno, acabamos de empezar el programa y ya tenemos una sección que se va a llamar Gente a tope.
Yeah.
Y entonces, bueno, el otro día iba, esto lo quiero contar por si alguna vez veis a este pibe, porque es
Nuestro héroe.
Nuestro muso.
¿Cómo se llama nuestro muso?
Naldo, el de la fórmula. Bueno, entonces, yo iba en la línea 6 y este tío iba sentado cuando yo me subí en O'Donnell y se bajó, no me acuerdo si en Pacífico o en Méndez Álvaro, pero a las 4 de la tarde, más o menos. Y entonces vi que había un pibe que estaba como bailando para sí mismo mientras estaba sentado, ¿no? Estaba con todo su flow y llevaba mogollón de parafernalia y en la parafernalia había... fuegos, o sea, llamas, y ponía Naldo, el de la fórmula. Con lo cual yo le hice una foto de Strangis, que es una cosa que no suelo hacer, pero me parece muy mal, y hablé con una informanta que tengo, lo googleó, y resulta que era un pibe famoso, que llevaba su propia parafernalia para hacerse autopublicidad.
No, vamos a ver, no es famoso.
Bueno, no es famoso. No,
es un notas
es
que se ha generado una figura pop que es el mismo,
que es el mismo,
no es
y que va promocionándola por su vida porque lleva...
Que solo la promociona él.
Tiene hasta carcasa del móvil, yo la quiero.
Tiene carcasa del móvil.
Entonces luego lo bicheé y el tío tiene canciones... Y tiene una página de Facebook en la que sale en plan vestido.
Yo siento seguir puntualizando, pero tiene canciones, pero las canciones... No,
son versiones de gente, pero...
Las canciones,
pero tío,
son Despacito, cantada por él con vocoder.
O La bicicleta, eso es. Pero el tío tiene todo el flow y además los vídeos están curradísimos porque sale con palmeras, como en un pseudo Miami, que no sé dónde se habrá ido, a qué sitio de Alicante se habrá pirado el tío... Pero el tío sale ahí.
Pero lo que le convierte en Dios es que todo esto no lo comercializa. O sea, el tío ha cogido lo que es ser una estrella del pop y lo ha hecho suyo sin componer, sin ningún tipo de...
Hoy en día con el autotune es que
claro,
no te falta
él
nada
se lo
más.
Ha creído.
Do it yourself. Y el tío se ha creado un personaje y tiene su propia parafernalia.
Y tiene su Facebook.
Y tiene su Facebook y tiene su... tiene su eslogan, que es Naldo el de la fórmula.
Claro. ¿Y qué más?
Y la fórmula es... Bueno, es que voy a poner una canción que yo creo que es original de...
¿Qué es la fórmula? La fórmula es como su flow, ¿no?
La fórmula es para hacer que, el amor dure, busca la fórmula.
Ah.
Es la puta fórmula.
Y él mantiene ahí
mantiene
el amor.
Todo lo sexy. Así es Naldo. Lo peta. Entonces... No sé, no tengo nada más que contar de Naldo, ya está.
Yo quiero contar una cosa de Naldo que Naldo...
Tú te has obsesionado bastante con Naldo, desde que te lo conté.
Creo que más que tú, de hecho, incluso.
Bastante más que yo, o sea, tú, yo fui la primera Nalder, pero tú eres el Naldest. Eres el Naldest.
Claro, o sea, vamos a ver, Naldo, o sea, tiene presencia en redes como una persona normal, solo que con todos sus eslogans y todo el diseño gráfico que se ha montado alrededor suyo, pero Naldo también tiene fotos en sus redes sociales de él en su curro normal. O sea,
sí,
Naldo
no
da conciertos.
Mola mucho, no, pero mola mucho las fotos que tiene. Tú ves fotos de Naldo o vídeos de Naldo en YouTube, buscas Naldo de la fórmula.
Claro, tiene un YouTube,
y sale,
¿eh?
Y sale él, o sea, hay cuatro vídeos de él haciendo como canciones, pero luego hay otro de Naldo en Mérida. Y está bien, pues me he venido a Mérida y es súper bonito. Está genial. O sea, por favor, tienes que buscarlo.
A mí me flipa Naldo porque es reapropiación en toda regla. O sea, es coger lo que hacen los famosos que te venden y te machacan y tal, y lo hago yo a la mierda. O sea, no hay nada más punk que Naldo. Naldo es la musa del
punk.
Lo más punk. ¿Por qué no es decir...
El jefe del punk.
Hago lo que hacen los famosos en plan cutre yo solo y luego lo vendo. No lo vendo. Yo soy una estrella yo solo, como en mi casa, con mi familia. Estoy tan tranquilo. Es mi héroe. Y Naldo coincide con una cosa, que es que como lo ves, porque lleva su propaganda, tiene una analogía con un tipo de personajes que hay por la ciudad que a mí me molan mucho, que no necesitan las redes sociales tampoco, que son esa gente que son tan pintas que todo el mundo los ha visto, son famosos, sí, pero sin salir en la tele ni nada. Como, por ejemplo, el vaquero, el señor que va de vaquero con luces. ¿Eso lo has visto alguna vez?
Sí, 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 sí.
El señor que lleva la moto con muñequitos de plástico pegados por la moto por todas partes.
Sí.
Y los que se pasaron el juego de esto son los
heavies de Gran Vía.
Efectivamente.
Me hice amiga de ellos en una época de mi vida. Sí.
A mí toda esa gente me gusta mucho, me gusta lo que hacen. Son gente que... decoran el paisaje urbano con sus
lo hacen bien, porque son gente a tope.
Son gente a tope.
Son gente a tope. Y buscaremos más gente a tope para vosotros, si todavía no lo habéis conocido. Como por ejemplo el querido Naldo. ¿Quieres que escuchemos algo de Naldo?
Ay, por favor. ¿Has traído un tema de Naldo?
He traído un tema de Naldo que creo que es original, porque se llama La Fórmula.
¿En serio?
La Fórmula por Naldo el de la Fórmula.
Wow.
Vale, pues vamos a escucharlo y a ver qué sale de aquí.
Yo tengo la fórmula que hace que despierte tu lado animal. Calladita se ve que me quieren devorar, porque sabe que tengo la fórmula, yeah. No mira muy de la primera, pues como una balacera. No quiero un ganas de matarnos, hay fuego en esa cadera. El pucho cuando te acelera, la pasión es verdadera. Sin miedo coge la acera, yeah. Voy a la conquista y muchas 100 millas por la pista. Por ti yo dejaría todas las que tengo en lista. No lo pienses, dale, ve, montaré, que contigo yo quiero amar.
Pasado que se ha acabado la fórmula. Esto es la canción de... No es original, ¿no?
No, es original.
Yo quería...
Es de Daddy Yankee.
Quiero creer, ¿vale? Yo creo en la magia, Muggles.
El tío le ha copiado.
Sé tan poco de estas movidas
Esto es de Daddy Yankee. Yo lo busco en el móvil, ¿eh? Yo tampoco sé de Robotón.
Vale, pero vienes... No sabes de Robotón, pero vienes más preparado que yo.
Yo quiero ver si te arrancas al bloque que a mí me hacía más ilusión. Antoine, está llegando el buen tiempo.
Está llegando el buen
¿Qué
tiempo.
¿Qué pasa cuando llega el buen tiempo?
Bueno, vale. A ver, quiero que penséis... Esto es una cosa compleja que voy a intentar explicar muy sencillamente. Cuando llega el buen tiempo, la gente se pone morena.
Algunos
se ponen morenos. Y no solo la gente se pone morena, sino que la sociedad te exige que estés moreno. Más como bastante de repente, ¿no? En cuanto te tienes que poner el pantalón corto, ¡boom!, tienes que estar moreno. ¿No lo estás todavía? ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué te pasa? Entonces, yo soy una persona que no está morena casi nunca.
Sí, eres clara.
Soy pálida y es mi estado natural. Y odio tener que andar dando explicaciones a la gente de por qué no estoy morena. Pues no estoy morena porque... porque no lo estoy, porque
entonces la gente metida... viene, yo creo más que esto es una de esas mierdas machistas, claramente os pasa más a las mujeres en este mundo patriarcal en el que vivimos.
Y pero también es gente... una cuestión de clase.
Ah, ¿y eso?
También es una cuestión de clase. Mira, tú que sabes mucho de esto, porque sabes mucho de estética y de sociología y de movidas, es lo siguiente. A lo largo de la historia de la humanidad, o sea, ves los pues, cuadros así de Rubens y tal y cual, y la estética era estar gordo y blanco.
Sí, gordo.
Era el ideal. Sí, bueno, sí, gordo, entrado en carnes.
Como no se comía mucho, el hecho de que una mujer estuviese
gorda te daba un estatus social,
claro,
eso es.
No todo el mundo podía estar así de gordo.
Efectivamente. Y el hecho de estar blanco implicaba que no trabajabas en el campo, con lo
y
cual...
no veías la luz,
eras
claro.
De clase social alta.
Estabas en casa, en el eso palacio. Es.
Ahora han cambiado las tornas y ahora la gente que... los curritos...
no
trabajan...
no pueden irse de vacaciones, cada vez menos.
Trabajan en una oficina dándole al Excel... Uh-huh.
Y del Excel vamos a hablar.
Del Excel vamos a hablar. Por supuesto, el Excel va a ser una cosa recurrente. Pero los curritos, ¿qué nos pasa? Que no tomamos el sol, porque la gente que toma el sol es gente que o bien tiene pasta para pagárselo unos rayos uva, o bien para tener un chale con piscina.
O gente que se va al parque porque quieren imitar a la gente que se puede ir de vacaciones.
Efectivamente.
También.
Pero o sea, el estar moreno mucho rato es de clase social alta.
Sí.
Entonces, eso, ¿qué nos pasa?
Ahí. Que si no estás moreno es porque pareces pobre.
Es porque pareces pobre
y
pareces feo.
Gente y te da la chapa sobre cómo ponerte morena. Y cómo
a ver, la gente te da la chapa primero, porque estás blanco.
Pero vamos a ver. Cuando alguien te da la chapa sobre ponerte morena, ¿cómo llamamos a eso?
¡Ah, es que no he dicho el nombre del movimiento! ¡Joder, mierda! Esto es, queridas amigas, tansplaining. Es lo que te hacen, que es tan de bronceado y splaining, pues igual que mansplaining, tansplaining. La gente bronceada te da tips... te tratan mal por estar blanco. Y te explica cómo tienes que hacer...
te responsabiliza de esa mierda.
O sea, te dice cosas como... pero tú te vas a poner protección solar, ¿no? Obviamente.
No se me había ocurrido.
Obviamente, claro. No quiero jugar a la ruleta del melanoma. Claro que me voy a poner protección solar. Gilipollas. Y te hacen sentir además responsable de que de repente viene Semana Santa y la gente que está currando en una oficina y que no tiene playa, pues estamos blancos. Y vas, te escapas 2 días a no sé dónde y la gente te mira las piernas y te dice, ¡ay, qué blanca estás! Pues, ¿y de qué te sorprendes?
Claro.
Lo raro sería que estuviese morena.
Efectivamente.
Así que transplaining es un movimiento que es transversal.
Hay que hacer un llamamiento anti-transplaining.
Eso es. O sea, lo que queremos hacer es... el movimiento anti-transplaining, que es un movimiento transversal y que todas tenemos que estar unidas porque lo que nadie puede hacer es obligarte a tener una estética que es la imperante de la sociedad y la que te hace molar.
Dios mío, qué bien hablas.
Todo el mundo mola, da igual el color de tu puta piel, ¿vale?
Oh, yeah.
Quería hacer un eslogan, pero es que no quiero que me acusen como de supremacismo blanco. Pero me curraré uno que sea inclusivo. Que sea inclusivo y
bien.
Que tenga a todos.
Movimiento anti-transplaining. Movimiento anti-transplaining.
Tengo chapas, además.
Ha hecho chapas, yo lo he visto. He visto esas chapas. Tengo una.
Son muy bonitas. Y nada, queridas amigas... si queréis saber más, no dudéis en contactar con nosotras sobre el movimiento anti-transplaining, porque yo veo que esto está en la calle y que con la llegada del buen tiempo esto se va a ir moviendo y vamos a crear una revolución. No dejáis que nadie os juzgue por el color de vuestra piel.
Vale, yo entonces quiero hablar de algo que no tiene nada que ver. ¿Puedo?
Fenomenal.
Muy bien. Quiero hablar de una persona que me ha llegado. No sabía quién era, aunque es muy famoso, porque yo no tengo tele. Pero he descubierto quién es y estoy maravillado. Cristian Gálvez. Cristian Gálvez es mi nuevo héroe. Cristian Gálvez, no sé, supongo que hay más gente que no lo sabe, que no es el único. Es el que presenta un concurso.
Pasapalabra.
¿Por qué es mi héroe Cristian Gálvez?
¿Por qué?
Porque hizo una exposición sobre Leonardo da Vinci... que ya es gracioso porque Leonardo da Vinci es como muy cuñado, ¿no? Es el artista cuñado. Es que qué genio era Leonardo da Vinci, que hacía de todo, ¿eh?
Hacía de todo. Un hombre del Renacimiento.
Y entonces este tío hizo una exposición y hubo como un revuelo. Hizo una exposición, además creo que en el Palacio de Gaviria, totalmente privada, sobre Leonardo da Vinci, el genio. Y hubo un revuelo porque la empezaron a criticar Y empezaron a. Y el tío dijo que le criticaban porque él no era historiador del arte y porque le atacaban de intrusismo y tal. Entonces me enteré un poco de cómo era la exposición y la exposición es la hostia, ya no está. Pero era la hostia. ¿Por qué? Porque eran todo impresiones. O sea, estaban todos los cuadros de Leonardo da Vinci y del mundo, pero de mentira.
No había ni uno de verdad.
Eran pósters. Era una exposición posters. Con pósters en marcos. Maravilloso. Maravilloso. Y además, se inventa cosas de Leonardo da Vinci que dice, era hiperactivo, de esto que no sabe escribir bien, ¿cómo se llama eso?
Disléxico.
Disléxico, hiperactivo y no sé qué. Y es como Cristian Gálvez, en el siglo XVI y en el siglo XV no había hiperactivos, no se habían inventado todavía Cristian Gálvez. O sea, estás hablando de un señor de hace 500 años como si fuese un alumno de
un niño de esos con déficit de atención.
De bachillerato de ahora. No había Ritalin en el siglo XV, Cristian Gálvez. Cristian Gálvez, a lo mejor hay alguna gente que está diciendo que tu exposición es una mierda.
Porque es una mierda,
no porque no seas historiador del arte.
Lo de que esté hecha con pósters es guay, es súper barato hacer eso.
Es súper barato y me gusta porque Cristian Gálvez no tiene complejos. La suda todo, va por libre. Y encima, en el disco recopilatorio de los 20 o los 30 años de Camela, hay una canción en la que también sale Cristian Gálvez.
¿Pero hablan de él o canta él?
Creo que canta él.
¿Por qué no?
Porque está todo Cristian Gálvez. Cristian Gálvez está todo. Él no tiene
arte
filtros.
Es porque es un hombre del Renacimiento.
Es un hombre del Renacimiento. Hace también mazo ejercicio, está con una de las que ganaron medallas de natación sincronizada. Cristian Gálvez es un hombre del Renacimiento, efectivamente. Presenta Bajo de Palabra. Cristian Gálvez va a tope. Y tiene un documentales sobre Leonardo que te suelta unas chapas de una.
O sea, como que se ha especializado. O sea, aparte de la exposición,
sí, está
el tío
especializadísimo.
Se ha especializado en Leonardo
da Vinci.
En sus
movidas de Leonardo, que lo que cuenta todo es absurdo.
Ese héroe olvidado, Leonardo
da
Vinci.
Ese héroe olvidado que hacía muchas máquinas y lo inventó todo antes que nadie. Y me gusta mucho también de Cristian Gálvez que... claro, es que Leonardo da Vinci tampoco fue a la universidad como él, pero claro, es que ningún artista del Renacimiento fue a la universidad. Las universidades eran otra cosa en esos tiempos, Cristian Gálvez. No tiene nada que ver, tú presentas pasapalabra. Pero es que además ha escrito como varios libros, en teoría sobre Leonardo, pero es que uno es un libro de autoayuda. En plan, tú puedes conseguir todo en la vida como Leonardo da Vinci. Y la portada es Cristian Gálvez, es la mejor portada del mundo. El prólogo de ese libro lo hizo Risto Mejide.
Oh, Dios
es mío. Maravilloso todo. Es que es increíble. Y la portada es él, como el hombre ese de Leonardo, que tiene como varios brazos y varias piernas, pero es el de traje y por algún motivo sin zapatos. No sé por qué. Entonces es
muy
tú
bonito.
Puedes conseguirlo todo como Leonardo y como Cristian. Y sale Cristian ahí sin zapatos y con su traje. Y bueno,
¿qué estás
pues...
haciendo en tu vida que no eres como Leonardo? Si podría serlo.
Exacto,
podría
si Cristian puede, tú también. Lo que me gusta más es que el mensaje de base es positivo. O sea, do it yourself, Cristian Gálvez.
Móntate tu movida.
Tus mierdas.
Ok.
No sé. Igual cuando llegue la revolución hay que matarte, pero eso ya lo decidiremos en su momento.
Pero bueno, de momento sí.
Y yo creo que podemos ya darle trayita, ¿no? Después de haberlo pasado también.
Sí, venga, vamos a poner otro tema. Uno de las chillers, las que tú...
¡Ay, las chillers! ¡Dios! Aquí hay una división en esta familia. A mí me caen un poco gordas las chillers, pero cuéntanos, ¿por qué las has traído a
pues,
este noble programa?
Porque es de esas cosas que quiero decir, yo las conocía antes de que lo estuviesen petando.
Ay.
Que eso es cuando yo me creo mi superioridad moral, ¿no?
Y te gustan, ¿no?
Sí, me gustan. Tengo un concierto... A mí, es que yo soy muy payasa, entonces la gente tan mamarracha a mí en concierto me mola. Sí, me llega.
Pues eso es
y las bailo.
Antoine.
Muy bien, pues vamos a escuchar un tema de las chillers un ratito, no lo vamos a escuchar entero. Y seguimos hablando, siempre a tope.
Año 80.
Las Chillers.
Me ha gustado un poco, ¿eh?
¿Te ha gustado un poco?
Sí.
Me alegro. Pues bueno, yo he venido aquí a hablar de mi movida y he contado varias de ellas, pero últimamente estoy pasando mucho tiempo... Bueno, es que estoy en paro, ¿vale? En fin. Y entonces pienso mucho, tengo mucha vida interior, porque no tengo vida exterior, y me invento teorías locas, porque lo del dansplaining estaba ya inventado, pero esto es de esta semana.
Oh, está caliente, viene calentito.
Está en la calle. Y es que el calimocho es mi Jack Dawson.
¿Cómo es eso? ¿Quién es Jack Dawson?
Jack Dawson es Leonardo DiCaprio en Titanic.
Muy bien.
Entonces, yo soy Rose. Okay.
Oh, por supuesto.
Entonces, aunque vosotros penséis, aunque los antiguos cotoners y la gente que me quiere piense que yo soy un ser de luz y que me levanto por las mañanas y que me visten los pajaritos...
Yo
eso,
lo pienso.
Pues no es tan así.
¿No?
No, no es tan así. Hay veces que tengo momentos de bajón y hay veces que tengo que necesito alguien, algo, que me diga, aguanta ahí, Antoine. Aguanta ahí. Si saltas tú, salto yo. Y ese alguien es el calimocho.
Estás promocionando tu alcoholismo.
Sí, esto, no quiero que esto sea una oda al alcoholismo, pero es un poco así. Entonces, es que yo desbarro un poco y hay cosas que me invento que luego me podrían acusar de supremacista blanca y luego hay otras cosas que me invento que me podrían acusar de alcohólica, pero no es tan, es mucho más inocente que esto. Entonces, he encontrado esa cosa que me da fuerzas cuando no las tengo, ¿vale?
¿El amor?
No, el calimocho. ¡Joder! Pues además, el calimocho yo más o menos lo descubrí cuando salió Titanic. Entonces tiene como una parte de adolescencia para mí. Y ahora lo he redescubierto porque cuando no me apetece hacer nada, me hago un calimocho y me da como el punto de cafeína para activarme y a la vez el punto de vino de la vida es mejor. Y todas las escenas que os imaginéis de Jack y Rose... Son yo y el calimocho. Todas, todas. El calimocho me salva de tirarme por un barco. Viene y me dice, tronca, si saltas tú salto. Yo digo, ok, pues no saltamos.
Y al final, cuando estás en el agua a punto de ahogarte, te dejas la tabla y él se hunde, el calimocho.
Efectivamente, el calimocho
pero
me
los dos cabéis en la tabla, como
sí,
en la película.
Pero me salvo yo.
Muy bien.
Por eso es un amor así, ¿no? Y el calimocho... me hace sentirme más sexy porque dejo que me pinten en bolas. O, bueno, esto es lo que pasa en la peli. Son analogías, no penséis tan... Bueno, podría darse.
No bebes calimocho.
El calimocho me hace bailar y reírme.
Ah, mira.
Calimocho me hace ser mejor persona, me hace ser mejor Antoine. Y es que el otro día... o sea, ayer me puse la peli para tener como una argumentación mega sólida con este tema. Dios, qué puto lamentable. Bueno, y en algún momento dice Rose, Jack me cambió la vida por dentro y por fuera, en todos los sentidos. Y así es, y esto es lo que me está pasando, amigos. Yo cuando no tengo fuerzas para seguir, tengo a alguien que me dice,
oye,
aguanta.
Pero a ver, Rose,
aguanta.
Hay un momento en la película en el que la película acaba y luego ya es mayor y lleva un montón de años sin Jack. O sea, que eso significa que a partir de un momento vas a dejar el calimocho y luego lo recordarás de mayor con nostalgia.
Efectivamente.
Yo no te veo dejando el calimocho.
Pues.
A no ser que te pases al vermú, como hice yo, o algo así.
Es que el vermú no tiene cafeína.
Ah,
claro, es que es la movida, es la mezcla
lo tiene
perfecta.
Todo.
Claro,
por eso lo inventaron vascos.
Todo.
Esa gente va siempre
la gente
a tope.
Es superior. Esa raza superior, amigos. Pues esto es lo que me está pasando últimamente. A eso me dedico. Cuando no me apetece planchar, me doy un calimocho y digo, vamos. Cuando no me apetece salir, me tomo un calimocho y digo, vamos.
¡Vamos!
Y cuando no me apetece estudiar, me tomo un calimocho y digo.
Otro
me voy a tomar
calimocho.
Otro.
¿Cómo lo sabía, eh? Estamos
sí,
sincronizados.
Sí, pim, pam, pim, tiki-taka. Y tú tenías algo más de lo que hablar, ¿verdad?
Sí, hombre, por supuesto. Yo vengo a hablar aquí de Chernóbil.
¡Bien!
¡Bien! Bueno, Chernóbil, esa maravillosa...
Fiesta de la democracia.
Sí, fiesta de la democracia.
¿Por qué no?
Es un poco parecido. Chernóbil está muy bien porque es la prueba de que cuando te dicen que algo es súper seguro y es imposible que pase nada malo, siempre acaba pasando. Y te dicen, no, eso es porque era un país comunista y todo era un caos y luego pasa en Japón también.
Ajá,
entonces, es todo mentira. La tecnología es mala, amigos.
¿Qué pasa en Chernóbil?
A mí, lo que me flipa de Chernóbil es que cuando pasó la superexplosión y que no fue una explosión, la fuga radiactiva esta, no sé qué, bueno, primero para sellarla murió un montón de gente, hay un montón de historias interesantes, pero lo que yo vengo aquí a contar es lo que ha pasado después. Chernóbil fue hace ya un montón de tiempo y dijeron, aquí no puede vivir ni Dios, en un área de 30 kilómetros cuadrados y...
¿Y sabes lo que pasó?
¿Qué pasó?
Que eso fue una cosa súper graciosa, que los niños que estaban cerca de Chernóbil, que tenían mucha radiación y tenían que tomar el sol para que estuviesen, pues que no tuviesen cáncer de sida y tal, algunos de esos niños los llevaron a los pueblos de España, entre ellos al mío.
¿En serio?
Varios niños
de Chernóbil, ucranianos
que llevaban a mi pueblo y nos enseñaban a decir palabrotas en ruso. Sí.
Wow.
Sí, sí. Muy divertido. Guay. Mi amiga La Fronte tuvo una colega de Chernóbil un par de años en su casa. Una tía muy maja.
¿Cuál es el gentilicio de Chernóbil? ¿Chernobilino? Chernobilino, sí.
Sí.
Pues lo flipante de la zona radiactiva de Chernóbil es que dijeron, bueno, aquí esto no va a crecer la hierba, es verdad que hay como una zona cerca de la central que la llaman el Bosque Rojo, que no les han vuelto a crecer las hojas a los árboles, pasan cosas raras, esto es bastante guay. En Chernóbil las cosas se pudren mucho más despacio, sobre todo en la zona más cercana a la central, porque la radiación mata también a las bacterias, que son las que hacen que se pudran las cosas. Entonces tú dejas ahí un cacho carne en Chernóbil y tarda como un día más en pudrirse, es bastante
guay.
Es
pero bastante increíble.
Al margen de esos como primeros efectos, sobre todo un poquito más lejos, las cosas en Chernóbil están de la hostia. O sea,
en Chernóbil todo marcha bien.
Todas las animalas de Chernóbil están sanas, saludables, ha habido repoblación de especies, de
águilas,
de osos.
Porque no hay seres humanos jodiendo tampoco la historia.
Exacto, los seres humanos somos tan asquerosos que somos peores que la radiación extrema.
Efectivamente.
Hasta el punto de que han hecho una cosa que me parece maravillosa, que es que han creado la Reserva Radioecológica de Chernóbil.
¡Qué bonito!
Es brutal. O sea, hay una reserva de animales. Además, esto le han puesto un nombre, se llaman parques involuntarios, que es cuando se genera un parque natural de forma involuntaria, por ejemplo, porque
antinatural.
Ha habido un desastre nuclear o porque han detonado una bomba nuclear. Entonces no dejan a la peña vivir ahí y la peña somos tan chungos los seres humanos con nuestra
que cuando
vida
no vivimos en un sitio, la flora y la fauna florecen brutalmente.
Tú dame radioactividad, dicen los caribúes y los ciervos, tú dame radioactividad.
Bring it on.
Y déjame. Lo chungo de Chernóbil es que como están viendo que no es para tanto, están jodiéndolo ya. O sea, Chernóbil se está pregentrificando, entonces empieza a haber viajes turísticos por Chernóbil.
No.
Sí, empieza a haber mazo de caza furtiva.
Todo lo que se había recuperado, los bichitos por su cuenta, lo vamos a ver a joder.
Claro, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos los seres humanos capitalistas, que es joder las cosas. Y fíjate cómo será lo de Chernóbil, que hay unos vídeos de unos tíos diciendo, mira los peces radioactivos de Chernóbil. Y son unos siluros de 2 metros y medio, que son mucho más grandes que cualquier siluro de cualquier río europeo. Pues que los siluros, si tú los dejas crecer, crecen naturalmente hasta alcanzar los 2 metros, ¿sabes? El problema es que como es uno de los peces que más les mola pescar a los pescadores, pues nunca llegan a medir 2 metros.
Nunca les dejan. Pequeñines, solo llegan, no, gracias.
Exacto.
Claro.
Pues los de Chernóbil no son pequeñines, son siluros que le metes el dedo y te arrancan la cabeza. O sea que Chernóbil...
La naturaleza,
ecológico.
La naturaleza se abre paso, se abre camino. Otra cita grande de Jurassic Park, que es la que vi también después de Titanic ayer.
Muy bien. Dentro de poco descubrirás que el Calimocho es tu velociraptor por alguna teoría que ya nos contarás de 15 días.
Sí, eso puede pasar. Y ahora tenemos...
Y yo creo que podemos... O sea, hay un bloque que tenemos que hacer antes de que acabe
hay
esto.
Hay una cosa que sí
porque
que está súper
es en la calle.
En la calle.
O sea, esto
en la
está
calle.
En la calle. Que va a ser una de
la
las
calle,
frases
que
de
es
siempre
la calle.
A tope. Este tema es la calle.
Es la calle. Y esto está pasando.
Y es el uso de la palabra...
Millennial. Y es no el uso, el abuso de la palabra millennial.
Llamamiento
queridos amigos,
a todo llamamiento. El mundo.
Dejad de decir millennial a cosas que no son millennial.
Porque no todo es millennial.
No todo es millennial. Todo lo que odiáis no es millennial.
Claro.
Lo sentimos mucho. O sea, ya está. Esa vaca la habéis ordeñado demasiado.
El trap no es millennial. Lo escuchan niños de 15 años. Esos niños ya no son millennials.
O sea, del 2000 para abajo ya no son millennials.
Ya.
Los losers de 30 somos millennials. O sea, esos los de la generación digital que andan con los móviles y que os quejáis tanto, eso es ya nosotros somos los losers, que la gente está empezando a quedar calva.
Los millennials ya son viejos.
Los millennials se están empezando a quedar calvos, amigos. No son esa juventud a la que queréis odiar y como no podéis decir los jóvenes son lo peor, decís millennial porque queda más guay.
Los millennials llaman millennial a los chavales para cagarse en ellos y los chavales llaman millennial a los carrozas, que sí que son millennials de verdad, pero usan la palabra igual, solo para decir lo que no les gusta.
Efectivamente. O sea, millennial ya, o sea, es una palabra que ha perdido todo su significado.
Sí,
del
no me gusta
abuso
eso. Es que estoy que no, se puedo, ha hecho. No puedo estar más de acuerdo contigo.
O sea, hay generaciones de peña. Y si eres un carroza y odias a los jóvenes, pues igual la gente a la que odias no son millennials, porque los millennials ya estamos un poco talluditos, yo lo siento mucho.
Los millennials somos viejos.
¿Tú ya no eres millennial?
No, yo soy generación X.
No, yo sí soy millennial.
Yo viví Nirvana en directo. Oh, yeah. Oh. ¡Qué bien, eh!
Eso te hace ser venerable.
Sí, el calimocho es mi Kurt Cobain. El vermú es mi Kurt Cobain.
Así que, o sea, dejad de pasaros a decir cosas que no lo son.
Bueno.
No todo es millennial.
No todo es millennial. Esto es así. Y yo creo que todavía podemos tener tiempo para un bloquecillo más, ¿no?
Venga, vete contando.
Venga, sí. Yo voy a sacar así como un tema casi a la virulé de los que tenemos preparados para el futuro. Muy rápidamente voy a dejar de discutir con la gente, porque además uno con lo que hablaba al principio. No solo no he votado porque la gente me da la brasa, sino que no he discutido con esa gente. O sea, ya con la gente que te dice vota porque si no votas se va a acabar el mundo, yo no discuto. Y estoy dejando de discutir con la gente, que es raro en mí porque yo
discutía. ¿Te gusta mucho discutir? Sí, en general, ¿te gusta discutir?
Pues estoy dejando de discutir con gente que dice cosas que es como si piensas eso, paso de complicarme.
De tu mierda.
Y una cosa es la gente que te dice el rollo de son los mismos que los de votar. Si no hubiese policía, si te roban, ¿qué pasa? Vamos a ver, para no tener que discutir con ellos, lo digo ya. Te han robado 1000 veces y la policía no te ha ayudado nunca.
En nada.
Abre los ojos. La policía no está ahí para eso. No hubo policía hasta prácticamente el siglo XIX, de verdad. Y no había policía como en la vida diaria de la gente hasta ese momento y no pasaba nada. O sea que toda esa gente no vamos a discutir con ellos nunca más, Antoine Carr. Con esa gente.
No, yo no... De hecho es que a mí cuando me han robado infinitas veces, pero muchísimo porque soy.
Ya,
una...
es algo que te pasa, sí.
Es algo que me. Lleva sin pasarme cierto tiempo, ¿eh? No vamos a ser gafes.
¿Cuánto tiempo?
2018 y 2019 lo que llevamos.
¡Oh, yeah!
Ya, no sé por qué he dicho esto, yo creo que la voy a cagar. Pero y cuando. O sea, la policía lo que me ha dicho es encima regañarme porque me he dejado robar.
Eso le encanta a la policía, regañarte.
Porque sí, no sí. Tienes, o sea, no...
No solo lo hacen con las violaciones, lo hacen con todos los
delitos.
No, con
todo, que es como, perdona, pues, o sea, ¿por qué motivo? ¿Vas a saber a qué horas ibas por ahí?
Bueno.
¿Perdona?
¿Podemos declarar siempre a tope un programa que es... ¿Cómo se dice eso? ¿Polizófobo?
¿Polizófobo? No sé, pues ¿por qué no? Fatal. ¿Por qué no? Venga. Nos inventamos anti-tansplaining, nos podemos inventar polizófobo.
Pues
sí,
nada.
Nos declaramos polizófobos, anti-tansplaining, fans de Christian Galvez.
Y todo se resume en algo que yo siempre digo, que hacer el gilipollas puede ser activismo también.
Oh, ya, claro, que es lo que hacemos nosotros.
Claro, activismo gilipollas.
Activismo gilipollas. Y por eso, cuando la gente mete la papeletita en la urna y se cree que hace mucho, podría estar haciendo esto.
Claro.
Y
que
no
sí.
Lo estáis haciendo, frikis de mierda.
No votéis.
No
escuchar
votéis.
Escuchar radios libres.
Escuchar radios libres. No critiquéis a la gente por no estar morena.
Y hay una fiesta radiolera dentro de poco, tal vez.
Ay, sí, hay que decirlo.
Pero
espero que colguemos
promoción.
El programa. Sí, vamos a decirlo no obstante. Va a haber una fiesta de radiola en nuestro nuevo precioso local. Que estamos en un sitio súper chulo, que está un poco lejos de
Villaverde.
Donde estábamos antes, Villaverde, pero estamos en un lugar fantástico. Hay árboles,
¿cómo se llama ese lugar?
Y tortugas,
el
Ateneo de la CNT.
Muy bien.
De Villaverde. Vamos a hacer una fiesta el día 10 con conciertos brutales, y en la cual podéis ver a vuestros queridos ídolos de Radio Ela. Sí. Y luego también haremos una jornada de puertas abiertas el día 18 de mayo.
Wow,
quiero
cosas.
Colgar el programa este pronto para que la gente se entere, porque nos va a escuchar 1 millón de personas y que todo el mundo venga a apoyar las radios libres y al Ateneo de Villaverde.
Pues nada, chavales, esto ha sido siempre a tope.
Esto ha sido siempre a tope.
Y yo no me resisto al que baile bien un fox, pues la música moderna es melodía que fascina y llena de té. Y el que quiera conquistar mi corazón, que me cante el ritmo de home. sea toda mi ilusión. Y yo no me resisto a que baile bien un folk, pues la música moderna es melodía que fascina, llena de que quiera conquistar.